Herrera en COPE.
Estar informado.
Es lunes 16 de agosto, son las 18 de la mañana, 9:08 en Canarias, están en Herrera en COPE y yo me alegro mucho de saludar a mi querida Bárbara Archilla, que hoy, vaya por Dios, no la tengo a mi derecha. Bárbara,
ay,
buenos días.
Alberto, buenos días, qué rabia, ¿no? Pero estás ahí muy bien, ¿no?
Hombre, estoy bien,
claro,
pero te echo de menos.
No, no te quejas, yo también sí, te echo de menos, sobre todo porque es que se hace un poco raro, ¿no? De repente...
Me acostumbro, sí.
Me acostumbro enseguida yo a lo bueno, ¿eh?
Vamos, en cuanto pueda estoy yo cogiendo la bella y yéndome para estar al ladito tuya.
Ah, bueno, vale. Pensaba ya que renunciabas, digo, venga.
Oye, hoy hablamos de venta y de compra de artículos de segunda mano. ¿Tú eres usuario?
Yo totalmente. Vamos, he comprado de todo. He comprado muebles, he comprado ropa, he comprado maquillaje. Bueno, lo único que no he comprado es la moto y aún así, tal y como me ha salido, es casi como si lo hubiera comprado de segunda mano y a punto de explotar, pero bueno.
Fíjate, lo de maquillaje no lo habría yo dicho. Creía que era un tipo de producto un tanto... se ve mal utilizarlo de segunda mano.
Pero porque tú la segunda mano lo relacionas con usado, pero el maquillaje no necesariamente se vende usado. Hay muchas locas del maquillaje, como yo, que nos compramos cosas a mansalva y luego no las abrimos, no las tocamos, porque,
claro,
oye, pues de repente pues nos ha dado el ataque y nos damos cuenta de que no nos hace falta. Entonces, yo misma también vendo cosas sin abrir y nuevas, vamos, como nuevas.
Muy bien, pues oye, queremos saber también ustedes, oyentes, fósforos, ustedes, gente que nos escucha, ¿qué compran, qué venden de segunda mano? ¿Se han encontrado con algún tipo de reliquias? ¿Se han encontrado con algún tipo de producto que a lo mejor ya no está descatalogado en las tiendas, que ya no se puede comprar, a no ser que sea a través de este mercado? Cuéntenoslo en el 900 50 6006. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del mercado de segunda mano. En este programa hemos tocado temas de actualidad que en muchos casos se han visto afectados, pues, de una forma u otra por la pandemia. En el caso del mercado de segunda mano es distinto, porque es un mercado que ya funcionaba, por lo que tengo entendido, bastante bien antes del coronavirus. Pero parece ser que a raíz del confinamiento esta compra y venta ha crecido aún más y cabe. Recordarán ustedes perfectamente que al inicio del encierro artículos como, por ejemplo, la cinta de correr, la bici estática, recuerdo también, se dispararon, bueno, dispararon su demanda precisamente en este mercado. Bueno, cintas de correr, bici estáticas, portátiles, pantallas, libros, sillas, escritorios, en fin, la lista es muy larga. El caso es que hay estudios que apuntan que, bueno, en un corto plazo el mercado de segunda mano crecerá aún más, casi un 20%. ¿Qué hay detrás de este dato? ¿Qué es lo que más se compra y se vende? ¿Cuál es el perfil del usuario que acude al mercado de segunda mano? Son algunas de las preguntas que formularemos esta mañana acerca de este tema en Herrera en COPE. Íñigo Vallejo es portavoz, PR y Content Manager de la plataforma Mil Anuncios y ha tenido la amabilidad de estar con nosotros esta mañana. Don Íñigo, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
¿El mercado de segunda mano está en auge o lleva ya en auge muchos años?
Pues realmente lleva en auge muchos años y de hecho todo el mundo ya conoce lo que es el mercado de segunda mano. Lo que pasa es que ahora hay mayor índice o mayor probabilidad de que la gente lo utilice, ¿no? Al principio estaba visto de una forma muy diferente a como se ve ahora, era algo puramente para comprar y vender algo que alguien ya había utilizado, y ahora es verdad que encontramos distintas motivaciones para utilizarlo.
Es curioso porque, Íñigo, ya la gente no solamente vende por necesidad, sino porque no usa las cosas.
Totalmente, totalmente. Al final, al principio nació como vendo lo que no utilizo o compro lo que querría utilizar, pero no podría tener ojo el poder adquisitivo para permitírmelo. Y ahora ya ha entrado una conciencia medioambiental, ya ha entrado una conciencia de si no lo utilizo, ¿para qué voy a tenerlo en casa?, ¿no? Y eso son motivaciones cada vez más grandes para subirlo al portal.
Don Íñigo, Mil Anuncios es, que yo recuerde, una de las páginas que más ha funcionado y que más años lleva funcionando con el mercado de compra y venta de segunda mano. ¿Me puede dibujar a grosso modo los datos de utilización de su plataforma?
Sí, realmente nosotros llevamos muchos años en el mercado. Tenemos más de 12 millones de anuncios disponibles ahora mismo dentro de Mil Anuncios. y más o menos aproximadamente se suben unos 65.000 anuncios nuevos cada día. O sea, hay 65.000 productos subidos cada día a la plataforma. Ahora, a nivel de datos, eso es por así decirlo lo que se sube, a nivel de visualización tenemos aproximadamente unas 3 millones de visitas diarias de personas que vienen a buscar algo, ¿no? Que vienen a buscar el qué pueden conseguir en el mercado de segunda mano de 1.000 anuncios.
A mí me llama la atención eso que usted ha dicho de la concienciación medioambiental, ¿no? Porque, claro, se supone que vender cosas usadas y no generar esta sociedad del consumo es estar concienciado, ¿no?, con el medio ambiente.
Totalmente. De hecho, realizamos una encuesta desde 1.000 anuncios y el 46% de los usuarios nos afirmó que estaban mucho más concienciados con la protección del medio ambiente tras la pandemia y que era una de sus motivaciones para comprar de segunda mano. Más o menos para que nos hagamos una idea, en 2020, con este mercado de segunda mano, cada español contribuyó a un ahorro potencial de unos 26 kilos de CO2. Esto hace más o menos lo equivalente a dejar sin tráfico a Madrid durante 7 meses.
¿El perfil de comprador y vendedor es parecido?
Realmente sí. Lo que tiene, en este caso, lo que nos ocurre en Melanuncios es que hay de todo, ¿no? Literalmente de todo dentro de la plataforma. Como decíais ahora vosotros, que puedes encontrar desde una moto hasta maquillaje, un mueble, cualquier cosa. Esto hace que también la persona que puede leerlo es cualquier persona, ¿no? Pero sí que es verdad que el tipo de usuario, tanto hombres como mujeres, ronda aproximadamente entre los 25 y 45 años, más o menos, digamos, el grosso de la población.
Digamos que la categoría estrella de 1.000 anuncios, yo cada vez que hago una búsqueda encuentro muchísimo, es en el mundo del motor, ¿no? La gente busca, pues, mucha moto, mucho coche, bicicletas, cosas así, ¿no?
Eso es. Al final somos una plataforma líder en generalista, ¿no? En miscelánea, en todos los puntos que vas a encontrar, pero sobre todo lideramos el área de motor. Coches, motos, también autocaravanas, que por ejemplo este último año han sido muy demandadas, ¿no? Pero toda esa parte de motor tiene gran peso. Y cada vez vamos cogiendo más peso, pues artículos que pueden ser a lo mejor más de consumo, más pequeños, ¿no? Como videoconsolas o bicicletas o teléfonos, etcétera.
Uh-huh. Volvamos a hablar de perfiles. ¿Cuál cree usted que es el perfil que todavía no se atreve a utilizar tanto su plataforma como cualquier otra y por qué?
Yo creo que hay dos tipos, ¿no? Hay unas personas que a lo mejor son bastante mayores para entrar a lo mejor en una aplicación o en un portal para poder hacer una compra de segunda mano, ¿no? Y al final, si no lo has conocido, pues es algo que explicarle a una persona a lo mejor de cierta edad, pues puede ser a lo mejor más complicado, pero sin embargo vemos que la utilizan. O sea, tenemos un perfil de 45 a 60 años que utiliza bastante la plataforma y de forma asidua, pero a lo mejor superiores, pues ya es verdad que puede que te cueste más, ¿no? Y luego las nuevas generaciones al final están muy metidas dentro del entorno digital y conocen mucho las aplicaciones, pero también es verdad que tienen una conciencia medioambiental muy alta. Entonces, yo creo que es cuestión de que vayan descubriendo estas opciones para que empiecen a utilizarlas.
Oye, ¿qué tal, Íñigo, el tema de a cuánto y a qué precio pone uno los productos? ¿La gente cree usted que es razonable o hay alguno que intenta ahí hacer un poquillo de negocio de más?
Siempre tenemos de todo, ¿no? Como cualquier aplicación nos va a ocurrir que siempre hay personas pues que intentan poner otros precios, a lo mejor diferentes a los que lo valoraríamos. Sí que es verdad que cada uno le da un valor a lo que tiene, ¿no? Y para ti puede tener cierto valor más allá del precio un producto que tengas en casa. Pero sí que es verdad que de forma natural nosotros sí creemos que la plataforma se autorregula. O sea, es decir, que al final cuando tú pones un precio y la gente no lo compra, pues al final acaban reduciendo el precio. Entonces yo creo que también esa autogestión hace que sea tan bueno este mercado, ¿no? Porque al final tú te tienes que adaptar no solo a lo que tú quieres, sino también a lo que el resto de personas necesitan.
Pues Íñigo Vallejo, portavoz de 1.000 anuncios, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, si ustedes compran en alguna plataforma, si ustedes venden de todo tipo de cosas, hay muchas curiosidades. Si usted oye de recientemente ha vendido todos los muebles de su casa porque ha querido redecorar, llámenos al 950-6006, 950-6006, porque hay gente que vende cosas insospechadas.
Oye, ojo, Bárbara, con lo que has dicho del mercado de los muebles de segunda mano.
No, cuidado.
Porque
claro,
a raíz de la pandemia ha sido bueno, brutal la de muebles que se han comprado y se han vendido.
Es que yo me estoy imaginando que la pandemia ha cambiado mucho las cosas. Hay gente que se ha cansado un poquito de su casa. Claro, imagínate de tirarse horas y horas allí. No sé si esto lo puede corroborar o no, pero desde luego que Wallapop es una de las plataformas más importantes de nuestro país. Cristina Gómez es responsable de comunicación externa de Wallapop. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues bien, sabemos que muchísimos españoles ya cada vez más se apuntan, ¿no?, a la venta de segunda mano. En este caso, Wallapop es una de las plataformas principales.
Efectivamente. Con la pandemia, de hecho, uno de cada tres españoles ha comprado o vendido más segunda mano que antes. Y por supuesto, con los nuevos hábitos y los cambios que ha supuesto este nuevo paradigma, ha habido, como decíais, muchas compras, en especial en casa y jardín, para poder plantear cómo están las viviendas ahora mismo con el teletrabajo y bueno, esas nuevos fenómenos que estamos viviendo.
Cristina, ¿el mercado de segunda mano crece por moda o por necesidad? Y me explico. En cuanto a moda, no quiero que parezca que el tema medioambiental y la concienciación pues sea una moda, ¿no? Pero es el tema de esto de que se compra uno, compra otro y se va haciendo un boca a oreja de que toda la gente empieza y se pone de moda, ¿o es que la gente lo hace por necesidad, por quitarse artículos que ya molestan en casa?
A ver, al final sí que es cierto que existe una mayor concienciación medioambiental, ¿no? Y de hecho en Wallapop sabemos que para un 75% de los españoles este es el aspecto que mejor valoran de la compraventa de segunda mano. También es cierto que supone para ellos una oportunidad económica poder vender aquellos objetos que están plenamente funcionales y a los que a lo mejor ya no dan uso, ¿no? Pero por supuesto estos dos fenómenos se ven amplificados, por supuesto, por el boca a oreja, porque al final cuando una persona lo prueba, ve que funciona, pues lo comenta y esto se va expandiendo. No obstante, es un fenómeno que lleva años gestándose y creciendo y que esperamos que siga haciendo los próximos años. Por ejemplo, sabemos que en los próximos 5 años, uno de cada 5 españoles espera comprar más productos de segunda mano que productos nuevos, y este es un cambio muy significativo.
A mí me da curiosidad, Cristina, saber si en periodo de rebajas, oye, cuando los grandes almacenes hacen sus ofertas, ¿no?, si se vende más o se vende menos. Es decir, ¿es estacional, se compra durante el año y luego en rebajas ya no compra nadie a través de la plataforma, o esto es indistinto?
A ver, es indistinto, pero sí es cierto que con el cambio de estación existe un gran número de personas que da salida a aquello que ya no necesita. Y que también sabemos que un 30% de los españoles ha comprado ropa de segunda mano en el último año. Entonces, sí que los cambios de estación suponen quizá un pico en lo que respecta a la venta de segunda mano, pero luego este es un fenómeno y una tendencia que se mantiene durante todos los meses del año.
Cristina, ¿existe un volumen considerable de estafa? Y en caso de que así sea, ¿qué hace Wallapop para intentar intervenir en ese tipo de casos?
Pues al final, en Wallapop tenemos un 10% de la plantilla que está dedicado a Trust and Safety, a la gestión de este tipo de casos y seguridad, y cuenta con muchas herramientas para poder prevenir el fraude incluso antes de que se produzca, ¿no? De hecho, un 90% de los usuarios que puedan ser fraudulentos son expulsados antes de ser reportados por ningún otro usuario. Entonces, en ese sentido, dedicamos muchos esfuerzos para que el mercado de compra-venta de segunda mano en la plataforma sea muy seguro para todos los usuarios.
Además, Wallapop tiene, como muchas plataformas, dos opciones. La venta en mano, ¿no?, que ha sido siempre lo tradicional. Oye, quedar en una ciudad en común y, bueno, pues darse el objeto a cambio del dinero que uno ha, bueno, pues ha definido. Pero también los envíos. Hay cada vez más envíos. La gente no le importa pagar ese plus de envío para obtener un objeto que le interesa en otra parte de su ciudad.
Efectivamente, de hecho, durante la pandemia hemos experimentado un gran crecimiento de esta segunda opción, ¿no? La compraventa a través de Wallapop Envíos. Para que os hagáis una idea, en la primera semana en la que se levantaron las restricciones del confinamiento más estricto, las transacciones a través de Wallapop Envíos aumentaron un 50%. Oh. Y bueno, han existido cientos picos a lo largo de todo el año. La gente cada vez está más familiarizada con esta forma de comprar y vender. Y bueno, de hecho, recientemente lanzamos nuevas funcionalidades, ¿no?, para poder permitir a los vendedores incluso participar en esta forma de venta sin salir de casa a través de la recogida a domicilio con Segur. Entonces, sí, sin duda, es una nueva forma que está gozando de gran popularidad y esperamos que siga creciendo en los próximos meses.
Cristina, en Wallapop, yo recuerdo cuando me descargué Wallapop por primera vez, que la mayoría de cosas que se vendían eran cosas pues más del día a día, productos pequeños, pero ahora puedo ver que se venden productos como puede ser un barco o un coche. ¿Qué es lo más caro que se puede vender en su plataforma? ¿Hay algún tipo de límite de precio?
Los precios los marcan los vendedores, ¿no? Los propios usuarios deciden a qué precio vender el producto que deciden poner a la venta. Entonces, evidentemente, en determinadas categorías, pues por ejemplo, libros, moda, artículos para niños y bebés, hogar, que son algunas de las más populares, los precios son más contenidos y, por supuesto, si ya se observan categorías como, por ejemplo, vehículos de motor, pues los precios, evidentemente, suben, pero no existe ningún límite.
Pues sí, al final en Wallapop un poco está lo que uno quiere poner de precio y bueno, pues el que no esté de acuerdo, no está de acuerdo. El 30% de los españoles nos cuenta Cristina Gómez que ha comprado ropa de segunda mano en el último año. El producto estrella ahora mismo, en este momento, en agosto de 2021, ¿cuál dirías, Cristina, que es?
Pues ahora mismo, en agosto de 2021, en cuanto a moda, no lo tengo tan claro, pero el producto estrella de los últimos meses han sido las bicicletas.
Anda.
Anda.
Claro, mira. Oye, se están concienciando. Sostenible más no puede ser, ¿no? Porque si uno compra en segunda mano y encima se mueve en bicicleta, no hay nada más sostenible que eso, ¿no, Cristina?
No, efectivamente, y al final los usuarios de Wallapop son en general personas que están concienciadas con su sostenibilidad, que además están muy, muy desean dar una segunda vida a todo aquello que ya no utilizan, y además, curiosamente, sabemos que comprar y vender de segunda mano les hace sentir bien, ¿no? A un 57% afirma que les proporciona bienestar personal, bien porque sienten que contribuyen al medio ambiente, bien porque sienten que ayudan a otras personas y, por supuesto, por el beneficio económico que ellos suponen.
Claro. Mm-hmm.
Cristina Gómez es responsable de comunicación externa de Wallapop. Cristina, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros esta mañana. Y nada, decirte que Herrera en COPE es tu casa para lo que necesites.
Muchísimas gracias. Que tengáis un buen día.
Otra de las preguntas, seguramente de las más importantes que nos hacemos, es la siguiente. Oiga, ¿todo lo que vendemos a través de este mercado lo tenemos que declarar? ¿Cómo se fiscaliza esto? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Los compradores están exentos de impuestos? A ver, Bárbara, entenderás que es una pregunta retórica, porque en este país cuando se puede rascar, se rasca 100%.
Sí, sí.
Rafael Pampillón es economista, es profesor emérito en la Universidad CEU San Pablo, y estoy seguro que nos puede sacar de dudas. Don Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se fiscaliza el mercado de segunda mano?
Bueno, el mercado de segunda mano, cuando es un objeto grande como un barco, o como una casa, o como un automóvil, pues tiene sus propios caminos de contratación que, lógicamente, pasan por el impuesto de transmisiones patrimoniales. Pero cuando se trata de pequeñas cosas como ropa o una bicicleta, que se ha comentado, porque también ha habido escasez de bicicletas de primera mano, porque faltaban los chips que venían de Corea. Entonces, se ha aumentado mucho el comercio de bicicletas de segunda mano por razones de falta de suministro. Pero cuando se trata de este tipo de objetos, Hacienda lo podría hacer siempre y cuando la plataforma tuviera una trazabilidad. Por ejemplo, hay algunas plataformas que lo que hacen es recoger el dinero, no el producto, y entregárselo al vendedor. Lo coge del comprador y se lo da al vendedor. Entonces ahí sí se sabe quién lo da y quién no lo da. Pero claro, estamos hablando de gente que no son autónomos, que no tienen IVA, y lo único que puede hacer el gobierno es, a partir de un momento determinado, pues subir el precio de ese producto un 3% y quedarse con ese porcentaje.
Pero claro, mucha gente desconoce que tiene que comentar en su declaración que ha vendido, ¿no? Especialmente cuando se trata de cosas muy pequeñas. Yo me imagino que una persona que...
No tiene que declarar nada de eso, porque es que eso son cosas tan pequeñas,
claro,
que no exigen ningún tipo de fiscalización. Es que cuando te llega el resumen de tus ingresos, cuando te llega de Hacienda, de la agencia tributaria, pues ahí no va a aparecer nada de eso. Es decir, ni hay inspector de Hacienda que se dedique a mirar esas cosas tan pequeñas.
Vamos, don Rafael, que si compramos una bicicleta de segunda mano, si vendemos, perdón, una bicicleta de segunda mano, no tenemos que estar preocupados, ¿no? Porque nos venga Hacienda a hacer una inspección.
En absoluto.
Pero ¿y qué pasa, don Rafael? Voy a poner un caso extremo, no sé si existirá, pero de repente una persona que tiene una biblioteca de 500.000 libros, imagínese usted, y va vendiendo poco a poco sus libros. Y lo hace además a través de envíos, que figura que hay una transacción, porque eso te lo ingresan en tu cuenta bancaria. ¿Llegaría un momento en el que si uno vende, oye, pues yo qué sé, 500 libros al año, todos los días, Hacienda pueda decir, oye, ¿aquí qué está pasando?
Podría ser que el banco o Hacienda, inspeccionando las cuentas, viera que hay unos ingresos extraordinarios que no sabe dónde proceden. Podrían preguntar al interesado, oiga, ¿y este dinero de dónde sale? ¿No? Pero si uno lo que está vendiendo es libros, a un euro el libro, que es a lo que se vende ahora, pues una biblioteca, pues yo creo que eso no forma parte de un ingreso que tenga que ver con el impuesto de transacciones patrimoniales. Eso es sencillamente pues un mercado de segunda mano, claro. Como unas clases particulares. Nadie declara los ingresos de las clases particulares.
Don Rafael, el mercado de segunda mano hay gran parte en negro, ¿no? Es evidente. ¿Usted cree que el fisco se está perdiendo gran parte de recaudación por este hecho? Porque la mayoría de flujo de compra y venta se haga en el mercado negro.
Bueno, pero es muy pequeña la transacción en este tipo de mercados en que juntan al comprador y al vendedor directamente y no pasan por un comercio, no pasan por gente que paga el impuesto de beneficios. La empresa de la que veníamos hablando hasta hace un momento, pues es una empresa que tiene una gran campaña publicitaria y tiene muchos anuncios que suponen muchos ingresos para esa empresa anunciante. Tendrá que pagar el impuesto de sociedades. Pero yo creo que Hacienda está intentando meterle mano a este asunto, pero yo creo que es difícil, muy difícil que una cosa pequeña, como puede ser un microondas, ¿verdad?, pues tenga que pagar algún tipo de impuesto.
Bueno, pues nada, no se preocupen ustedes si han vendido una bicicleta, el microondas, 5 libros de su biblioteca y un sofá, ¿no?
Efectivamente, no hay que preocuparse.
No hay que preocuparse. Por ahora no hay que preocuparse. Si, oye, le ha ido bien a agosto y ha vendido toda su casa entera. Por ahora. De todas formas, estaremos en contacto con don Rafael Pampillón porque seguro que, oye, estas cosas pueden ir cambiando y vamos a estar pendientes. Él es economista y profesor emérito de la Universidad CEU San Pablo. Don Rafael, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buen día.
Oye, hablábamos de bicicletas, pero es que me recuerda un amigo mío por el WhatsApp. Sí. Oye, hay bicicletas que cuestan 3.000 euros.
Oye, cuidado. A ver qué tipo de bicicleta. Yo me estoy imaginando bicicleta plegable, así, con la cestita, pero no, claro. Que hay bicicletas de carretera. Claro,
esta de fibra de carbono, que tienen las ruedas finitas.
¿No? Eso sí. Es. Y luego las marcas, ¿no? Una que se costea más que otra, pues eso, claro.
Pues precisamente ese tipo de cosas, bicicletas, libros, muebles, ¿qué ha comprado usted? ¿Qué ha vendido usted en el mercado de segunda mano? Llámenos, teléfonos abiertos 900 50 60 06, y ahora Tony quiere contarme algo de Línea Directa.
¿Tú eres un gran conductor? ¿Sí? ¿Tienes los 15 puntos? ¿Por qué no te cambias a Línea Directa? Que no tengas que escuchar nunca lo de eso, lo de decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. No queremos listillos. Tú cámbiate a Línea Directa, que te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No lo estropees. Planes de verano, no lo estropees. No te la juegues, levanta el pie. Playa, montaña, sol y mar, mola y te sienta bien. Ay, no, 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 que sí, no lo estropees.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.
No lo estropees.
Gobierno de España.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Esta vuelta al cole necesitamos mucho material deportivo y muchos agentes para conseguirlo.
O lo compramos todo en El Corte Inglés, que tienen un descuento del 30% en textil deportivo.
¿En tus marcas favoritas como Nike, Adidas, Puma, Under Armour y Columbia?
Afirmativo.
Misión cumplida, agente Paula.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Última hora. Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
Y es de Yastel.
Yastel por $34.95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mercado de compra y venta de segunda mano. Vamos a ver qué nos cuentan los fósforos. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Francisco. ¿Qué ha comprado usted o ha vendido en el mercado de segunda mano?
Pues he vendido, pero he comprado, pero he vendido sobre todo. Yo me he dedicado desde mis inicios al Super 8, al cine, cuando apareció en los años finales de los 70, y bueno, apareció el vídeo y tuve que ir vendiendo todo lo que tenía de Super 8, y la verdad, y yo no creía en estas cosas, y mi hijo me aconsejó entrar en todo colección, que es lo que es lo que he estado haciendo, ¿no? Y bueno, no, hoy prácticamente no me queda casi nada de todo lo que había, de trastos que tenía, bueno, impresionante.
Es verdad que la gente colecciona mucho, ¿verdad, Francisco?
Colecciona, impresionante. Os voy a contar una cosa que yo siempre lo he contado como anécdota, porque sabéis que las películas de Super 8, de Kodak amarillas, aquellas películas que duraban 3 minutos, ¿no? Y valían 450 pesetas, me acuerdo. Bueno, pues estas películas nosotros las poníamos en bobinas grandes de 180 para que tuvieran una duración más larga, y bueno, las sonorizábamos y demás. Bueno, pues yo bobinitas de esas pequeñas habré tirado en toda mi vida profesional, yo qué sé, no lo sé, una barbaridad, ¿no? Y un día se me ocurre poner a la venta 10 bobinitas y al día siguiente me las compran. O sea, y así, pues ya no he tirado ninguna a partir de entonces.
Qué bueno. Y digamos, Francisco, que el valor sentimental que podían tener esas películas para usted, bueno, usted prefirió venderlo.
No, perdona, son bobinas vacías.
Ah, vacías.
Vacías, eso es lo curioso. No, las películas yo las entregaba ya al cliente con su correspondiente bobina grande para que las guardara después de digitalizarlas a DVD o tal, ¿no? Pero lo curioso es que la gente compra hasta las bobinas estas amarillas, estas vacías. Es curioso.
No me lo habría imaginado nunca.
Yo conozco gente, Alberto, que las pone en la pared de decoración.
Fíjate. Oye, es que el tema de coleccionistas es muy interesante para que lo tratemos algún día, ¿eh, Bárbara?
Sí, el coleccionismo, bueno, es que es la primera razón por la que alguien vende y compra en segunda mano, es el coleccionismo. Hay gente apasionada de todo tipo de cosas. No sé si será el caso de Teresa. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted compra, vende las dos cosas?
Yo siempre he vendido. De comprado, la verdad es que no he comprado nada. Siempre he vendido.
¿Y qué ha vendido usted?
De todo. Como nos cambiamos de casa y nos sobraban muchas cosas porque íbamos a un piso más pequeño, he vendido bicicletas, muebles, televisión, vídeo, mi coche, a las alfombras de cuando me casé. Lo he vendido todo, menos al marido. Y a los hijos lo he vendido todo.
¿Pero no será que quiere usted vender al marido? No, no.
No, al marido no, eso. No se vende.
Y Juana...
Hasta vendí una botella que tenía con precinto todavía en pesetas, no sé si era de 4.43 por 100 euros.
Pero ¿y cuándo empieza usted a vender de segunda mano? ¿Es algo reciente o lleva usted vendiendo toda la vida?
No, porque toda la vida no. Hace que me cambié de casa 6 o 7 años y mis hijos fueron los que dijeron: mamá, ¿pero qué vas a hacer con tantas historias que tenemos aquí? Ponlo en segunda mano. Y lo empecé a poner de una pasada y no he tenido ningún problema con ningún cliente. Todos han venido porque las cosas estaban, la verdad, buenas, bien de precio. Alguno ha regateado, pues he llegado a un acuerdo y sin ningún problema.
Oye, regatear, le regatean, pero ¿dentro de la lógica o hay alguno que tiene un poquillo de morro?
Uno vino con un poco de morro, uno sí. Y para morro el mío,
Claro.
Quedamos en una cantidad, una bicicleta que valía 80 euros, que era la... una viejecita de mi marido que ya no la quería.
Sí.
80 euros, sí, perfecto. Y cuando vino, me dijo que solo llevaba 50. Digo, pues mira, chico, pero lo vi con tanto morro. Lo vi con tanto morro y dije, bueno, pues voy al banco y le traigo el resto. Y si vino, y pagó ese macho.
Es que es un clásico, ese, ¿eh? Es un clásico ese. De no, fíjate, que solo tengo suelto 50.
Oye,
vaya.
No, yo tengo un amigo que hace eso, no voy a decir el nombre, pero hace eso. Se pone el dinero en el bolsillo y dice, ah, mira, pues es que me has pillado que tengo esto. Y alguno cuela, pero...
A lo mejor, pixelar el nombre. Vamos a ver qué nos cuenta Juana. Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, Juana. ¿Es usted compradora? ¿Es usted vendedora?
Yo soy compradora compulsiva, pero llevo muchísimos años.
¿Y qué compra usted?
Yo compraba la revista Cambalache, porque entonces no había internet, cuando nacieron mis hijos hace 25 años, y a través de la revista Cambalache pues me buscaba las cosas y necesitaba la silla para el coche para los niños, la sillita de... que antes no era obligatoria, pero que a mí me gustaba llevar al niño, pues nada, me compré mi revista y llamé a la señora me explicó que tenía dos, que tenía mellizos y que una de las sillas estaba nueva porque no la había usado, porque ella se tenía que sentar detrás con los niños. Y yo le dije, mire usted, yo no voy a ir ni a verla, yo le mando al mensajero y me fío de usted. Siempre me he fiado de la
¿Siempre
gente.
¿Siempre se fía usted de la gente?
La verdad es que es un defecto.
Pero, y Juana, cuénteme, ¿usted que se fía siempre de la gente? ¿Ha habido alguna vez que se haya sentido usted estafada, que haya llegado el producto a casa y haya dicho, oye, mira, esto tiene un desconchón aquí, no se puede soportar, esto es mucho más caro de lo que debería ser?
Pues la verdad es que sí. Sí, una vez compré un bolso que ponía que era de piel y cuando llegó, pues directamente lo pasé al cubo de la basura.
Era polipiel.
Ni reclamé, ni dije nada y pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Que yo no tenía ni por dónde cogerlo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero después me gusta visitar las tiendas de segunda mano. Yo vivo en el campo y tengo delante ahora mismo tengo un futbolín que le compré a mis hijos. Mis hijos ya tienen 25, 26 años, vamos, un futbolín de estos de los que hay en los bares, pero los que había en los bares hace 10 años que eran de madera, con los que ahora ya son más sofisticados, pero ellos cuando vienen aquí a jugar con sus amigos a la piscina y eso, pues lo utilizan, que es lo que había antes, vamos.
Bueno, un claro. futbolín.
Oye, a mí me ha pasado, Alberto, eso de comprar algo y cuando me llega no funciona. Me compré un secador de pelo.
¿Qué me dices?
En una plataforma de estas de segunda mano y yo venga botón, enchufe, probándolo en todos los enchufes de la casa, digo, a ver si va a ser mi enchufe. Digo, no, esto no es mi enchufe, no funcionaba. Al final, por lo barato que me salió, no me compensó, claro, por ahí lo tiré.
Oye, y hemos hablado de plataformas, hemos hablado con Mira Anuncios, con Wallapop, Cambalache ahora, que también tiene una plataforma en internet, pero oye, el mercadillo,
hombre,
ha sido siempre el mercado de segunda mano.
Claro.
Al final. ¿Tú ibas mucho al mercadillo? Yo he ido mucho al Rastro de Madrid.
Yo todos los domingos iba al mercadillo, siempre.
Bueno.
En verano, además, tú sabes que en Villaricos hay un mercadillo, los domingos, los sábados en Vera. Yo siempre he ido. Yo, por si acaso, no vaya a ser que me esté perdiendo algo,
no,
¿sabes? Sí, sí. Vamos a ver, John, buenos días.
Buenos días, ¿qué hay?
¿Usted compra o vende?
Bueno, yo más bien compro. Alguna cosa vendo y tal, pero bueno. Y la verdad que...
gracias a las plataformas estas de compraventa, estoy cumpliendo uno de mis sueños, porque yo soy un apasionado del atletismo, sobre todo carreras de fondo, y yo encontré, buscando una plataforma en Wallapop concretamente, unas zapatillas que eran el modelo estrella de los años 80 del maratón, que eran las Karu Fulcrum Star Electric, y en el mundo no existen. Y entonces ahí las encontré de otro sentimental que las vendía, pues que tenía tantas zapatillas en casa, usadas, pero bien usadas, pero bueno, tenían bastante buen aspecto. Yo las lavé, las puse unas plantillitas nuevas y las llevo por la calle con una alegría. De hecho, hay gente que, alguno que sabe de esto, me mira como diciendo, joder, ¿dónde habrá sacado este hombre estas zapatillas?
Qué bueno, y fíjese, claro, que justamente la zapatilla yo creo que puede ser de las prendas de ropa que la gente menos compre, ¿no? Porque al final, bueno, están hay otras
prendas. No, se compra y se vende mucho. Sobre todo ahora se lleva mucho el tema vintage de zapatillas que, pues de esas zapatillas que, pues que yo nunca podía tener, porque en los años 80 pues yo ya hacía maratón, pero mi estabilidad económica no me daba para comprar ese tipo de zapatillas. Las llevaban cuatro. Y hoy, pues bueno, verdaderamente no hacen falta zapatillas porque no me entran ya en casa, pero estas las con un cariño las compré, las conseguí y las llevo mucho además,
Qué bueno. Sí, ¿no? Sí. Claro, al final productos que no encuentras, que están descatalogados.
Claro.
Y que pues yo lo hago mucho con vinilos, con discos de vinilo. Yo una de los artículos que más compro, nunca vendo. En segunda mano he vendido muy pocas veces, pero siempre compro vinilos que ya están descatalogados, originales, que muchas veces me los mandan de América. Oye, ¿no sabes lo que el precio que le meten a los vinilos?
Sí,
están en, bueno, tú lo sabrás también,
bueno, es que es coleccionismo, al fin y al cabo. Si es que en el coleccionismo entra todo, Alberto, las zapatillas también. Yo he tenido una época así un poco de raperilla, digamos.
Has tenido época de raperilla.
Época ha pasado, gorra de béisbol, zapatillas de todo tipo, de toda marca,
anchas, ¿no? De suela ancha,
bueno,
¿verdad?
Tengo joyitas. O sea, tengo joyitas que no me atrevo a vender porque estoy como todavía reflexionando a qué precio tendría yo que vender mis zapatillas impolutas de colecciones de Nueva York. Sí. O sea, que bueno, es un mundo.
Qué bueno. Seguimos. Me habéis dicho Antonio, buenos días.
¿Antonio? Hola, buenos días.
Buenos días. Mire, ¿es usted comprador? ¿Es usted vendedor?
Sí, yo soy coleccionista. Entonces, claro, los coleccionistas tenemos que depender de la segunda mano. Y básicamente llevo comprando pues 30 años. No he encontrado nunca mayor problema, algunas veces como en todo ya son muchas transacciones, pero en general van bastante bien. ¿No están ustedes hablando de eBay, que es una de las eBay, que es una de las,
eBay,
de las plataformas
claro.
más fuertes que hay? Y que bueno, ahí pagamos los impuestos de importación y pagamos el IVA y todas esas cosas. O sea,
no,
que
es cierto.
En realidad el que sea coleccionista pues tiene que hacer sus cuentas.
Claro. Y le decía Antonio, ¿qué colecciona usted?
Bueno, yo colecciono juguete antiguo, básicamente, vamos, no por hablar de alguna manera, ¿eh? O sea, es decir, juguete técnico. Entonces tengo trenes eléctricos, motores de aeromodelismo y bueno, todas las cosas asociadas. Soy bastante restaurador y entonces compro mucho para restaurar.
¿Pero y dónde lo guarda, Antonio? Porque claro, esa es otra.
Una buena pregunta.
Bueno, es una buena pregunta. Sí, pues tengo la casa llena, evidentemente. Vivo en una casa de campo y entonces no tengo mayor problema. Pero evidentemente algunos de los trenes que tengo son muy grandes. Son muy grandes porque el primero que tengo es del año 1912 y cubre hasta la actualidad. Y
claro,
básicamente tengo mucho tren americano, que son trenes de escala grande, y los pongo en el patio, literalmente los pongo en el patio, son pistas de 40 o 50 metros de largo.
Pero ¿tiene usted montado las vías? Yo recuerdo una vez en casa de un amigo de mi padre que vi que tenía como una especie de un camino con unas vías y los mismos trenes
bueno,
en ese camino.
No propiamente, porque aquí ya hemos tenido un par de inundaciones curiosas, quiero decir que el problema que tienen las vías es el paso del tiempo, que se las machacan. Todo lo que sí tengo puesto es el paso de vía y después cuando llega el verano los pongo. Por ejemplo, para eso. Pero vamos, tengo de todos los tamaños de trenes, ¿eh? Los más pequeños son escala 1.220 y una máquina mide 4 centímetros, claro.
¿Alguna vez se para, Antonio, de coleccionar, en este caso, por ejemplo, trenes?
No. Siempre hay algo que está ahí, que es lo que quieres alcanzar y que no sale. Y entonces, pues, estás siempre como buscando. Esto es una, claro, volvemos a lo mismo, es coleccionar. Y coleccionar básicamente es
conservar tú las cosas hasta que otro las compra y entonces así se mantienen estas cosas funcionando. Van muchas cosas de estas que se tiran a la basura y son piezas extraordinarias.
Estamos hablando con ustedes en el 900 50 60 06, artículos que han comprado y que han vendido de segunda mano. Tú me decías, ¿tú has coleccionado algo, Bárbara?
Bueno, yo he coleccionado pins y ahora
yo hacía las chapas, ¿te acuerdas? Las chapas redonditas, pequeñas. Que ponías en la chaqueta, en el pantalón. Recuerdo que se ponían en la zona del tobillo del pantalón, se ponían ahí, se hacía una abertura.
Qué cosa
con el
más
cuchillo,
fea, por
¿verdad?
Favor, ¿eh? De verdad. Es un poquillo bueno. Pero todos hemos tenido una época, ¿verdad?
Las modas.
Bueno, no sé si Alfredo coleccionará algo también así, un poco bizarro. Alfredo, buenos días.
Buenos días.
¿Usted compra o vende?
Yo compro y vendo las dos cosas. Anda. Pero antes de nada les voy a decir que tengo 72 años. Y mi padre tenía una casa de compra y venta. Quiero decir que yo ya sé de qué va el asunto.
Que es tradición.
Toda mi vida. Toda mi vida. Y es más, nunca he estrenado un coche, ni una moto, ni una bicicleta. Nunca. Siempre lo he comprado de segunda mano porque te ganas el dinero.
Y aparte, Alfredo, ¿dónde encontraba su padre? Claro, una casa de compra y venta al final es una tienda en la que tú tienes artículos de segunda mano. ¿Dónde encontraba su padre esas gangas para venderlas?
Estábamos hablando de la posguerra. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente que tenía dinero y la que tenía necesidad iba a la tienda de mi padre, tenía una trastienda y por detrás, porque antes el que dirán, pues la gente no quería que lo vieran entrar en una casa de convivencia.
Sí, es cierto,
Vamos, porque era el que dirán, ¿sabes? Porque aquí en España se utiliza mucho el que dirán, ¿sabes? Aquí nos ven, comprar en el rastro, cuántos. Hay mucha gente, te voy a decir una cosa, hay mucha gente que va a los rastros a cotillear si hay alguno que conoce que está comprando su
mano. Sí, esto es cierto, ¿eh?
De estos hay muchos, pero es lo que yo le digo a muchos de ellos, estos que van así tan de asquerosos, así, qué asco. No, le digo, ¿tú cuándo vas a salvar? ¿Qué te pasa? ¿Que los platos y los cubiertos todos ponen nuevos?
Claro.
¿Para día solo?
Claro.
¿Y las servilletas?
Claro, es verdad. Las cosas no solo tienen un uso, siempre tienen muchas veces muchísimos usos.
Hay mucha gente que dice, qué asco, pero compras un zapato que se ha puesto otra persona. Bueno, pues oye.
No, y sobre todo, Bárbara, que la gente, te das cuenta de que la gente cuida muy bien las cosas. Yo cuando he comprado, normalmente te vienen las cosas en muy bien, muy buen estado.
Hombre, uno que quiere vender y a cierto precio es porque lo tiene en buen estado. Ya es poca vergüenza lo que tiene alguno, claro.
Bueno, Irene, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Irene. ¿Es usted compradora? ¿Es usted vendedora?
Yo he sido compradora y ahora soy vendedora porque ya lo que pasa es que tengo demasiados objetos en casa.
Claro.
Y quiero deshacerme de ellos y vendo cosas tan dispares como un andar y un respaldo de masaje. O sea que dentro de eso, una máquina de coser portátil sin estrenar. Hay cosas que ni las he estrenado.
Eso es lo que pasa.
Me encaprichaba de ellas y como gracias a Dios siempre he trabajado y he tenido dinero, pues las compraba. Y ahí están en el armario. La máquina de coser no la he llegado a utilizar. En tiempos tuve una máquina de coser, no portátil, sino normal, pero ya hace años la vendí y entonces compré esta pensando, bueno, pues es una solución. Jamás la he utilizado.
Claro, no.
O sea que
nos pasa mucho, Irene, a mí me pasa también, de hacer limpieza en el armario y tener vestidos con etiquetas y cosas así que digo, no sabía que existía esto.
Bueno, yo ahora es que y cosas que parece inútil esto, otra cosa, un aparato para masaje podal, masaje de las plantas de los pies. Pues eso, en primer lugar, es muy, muy sano, muy bueno, pues no lo he utilizado tampoco. No lo he llegado a utilizar. O sea que es tremendo. Por eso me ha encantado el programa que tenéis hoy. Bueno, os escucho todos los días. De verdad que para mí la radio es mágica. No morirá jamás porque es mágica. Pero vuestra radio pues tiene unas connotaciones especiales para mí. El caso es que el programa de hoy me ha encantado porque es una solución para personas que no pueden tener la capacidad económica suficiente, claro, para comprar nuevo, porque además, claro, las cosas se van encareciendo, y sin embargo en el mercado de segunda mano encuentras cosas fenomenales.
Sí, pues una máquina de coser prácticamente nueva, como es el caso de Irene.
Claro. Vamos a ver milagros. Buenos días.
Buenos días.
¿Usted qué ha comprado o qué ha vendido?
Pues yo me encanta más que vender, comprar. Vender normalmente, si me está estorbando algo, pues alguien ahí siempre que lo necesita, se lo doy. Pero comprar de segunda mano me encanta.
¿Y qué compra
Tengo
usted?
Tengo 70 años. Entonces, a mi edad, la gente, pues, esto es un muerto, yo no los quiero. Bueno, y si está muerto, ¿que la venía a cogerme el Nicky que yo me compraba? No, ¿verdad? A que la gente es así. Ay, si es un muerto. Pues mira, si es un muerto, yo lo lavo, lo limpio, lo plancho y me lo planto.
Claro.
Después, según mi madre me decía, me tiro un paño de cocina al hombro y lo luzco. Y tú no eres capaz de decir si lo que yo me compré me ha costado 50 euros.
Totalmente.
O 10 euros, o 5.
Totalmente.
Entonces todo el mundo se cree que yo me voy a las mejores tiendas y yo cuando me lo veo puesto digo, ¿quién diría que yo me he comprado esto por este precio?
Claro, claro, es que tampoco hay que especificar dónde lo ha comprado, Alberto, o sea,
no, claro,
por esa gente que está al quite, ¿no? De, que lo has comprado en un mercadillo.
Yo creo que eso es un poco antiguo, ¿verdad? Yo creo que eso ya no, bueno, es más, está de moda comprar en el mercadillo, o sea, que imagínate.
Bueno, todavía hay gente que valora, oye, que si no es de marca, él no se lo pone, aquí cada uno tiene sus cositas.
Un poquito casposo ya, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Bueno, vamos a ver si compra o si vende Mari Carmen. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Mari Carmen.
Bueno, yo soy vendedora y compradora.
Ajá.
He vendido incluso hasta mi casa.
Ah.
Mi casa la vendí hace unos años. Y todo lo que tenía dentro es que no sabía, porque la gente que la compró, no, tenemos muebles, tenemos de todo. Y una amiga me dijo, chica, ponlo en Wallapop. Y la verdad es que fue un éxito rotundo, increíble. ¿Qué pasa? Pues que la ropa también pues te va quedando pequeña, no te la pones, siempre dices, no, lo voy a guardar el por si, y el por si al final ni nada. Empecé a ponerlo en Chitfi, vendí algo impresionante, pero es que además era ponerlo y aún no me había dado cuenta y ya estaba vendido. Y ahora pues con la plataforma de Vinted. Y la verdad es que muy bien, muy contenta y me estoy quitando muchísimas cosas que pensaba que no para mí no tenían utilidad, incluso cosas de mis hijos, en fin, de todo.
Usted vende, pero compra también.
Sí, soy también compradora.
Pero entonces, cosa que sale, ¿entra otra cosa? O... Claro, es que esto...
Bueno, vamos a ver. Si vendo tres cosas, intento ahorrar un poquito y comprar una.
Bueno.
El negocio en sí es vender y guardar. Guardar el dinerito, porque luego ves cualquier cosa que te llama la atención y dices, ostras, pues esto lo voy a comprar porque me interesa.
Claro.
Pero que yo he comprado incluso hasta ropa de Carolina Herrera, con etiqueta súper económica,
y
yo entiendo que hay gente, pues eso, pues que engorda a las mujeres sobre todo. Nos ponemos más gorditas y, no, esto no me va a venir. Y lo venden y son chollos.
Claro, y se sacan así un dinerito. Oye, hemos visto muchos vendedores hoy, ¿verdad, Bárbara?
Sí. Y mucho coleccionista también.
No, maravilloso. No, el mercado de segunda mano, señores, compren, vendan. Yo ahora me voy a poner a meter una cuanta ropita que tenía por ahí tirada y así me saco unos duritos, Bárbara.
Bueno, me parece bien.
Muy bien. Quédense porque seguimos con más. Ahora viene a vernos, oigan, Ernesto Sevilla.
Olé.
Bárbara, ojo, casi
maravilla,
nada.
Maravilla, ya le estoy viendo al otro lado del estudio.
Herrera en COPE.
Estar informado.